Endeudamiento .uy es un espacio de investigación multidisciplinario financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR y conformado por integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, la Facultad de Ciencias Sociales, la Asociación de Bancarios del Uruguay y el Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay. En agosto del año pasado se presentaron los primeros resultados de una investigación realizada y este pasado 22 de abril hubo un nuevo encuentro llamado Hablamos de Endeudamiento, llevado a cabo en la ciudad de Las Piedras. Vamos a estar conversando un poco sobre este proyecto, sobre sus resultados de investigación y sobre la problemática de endeudamiento con la doctora en Economía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y coordinadora del proyecto de endeudamiento.uy, Elisa Failache. Muchas gracias, Elisa, por estar acá.
A ustedes por la invitación.
Bueno, capaz comentar un poco así a modo general para quienes no conozcan o estén oyendo por primera vez sobre este proyecto de endeudamiento.uy. ¿De qué trata? ¿Cómo surge?
Perfecto. Bueno, el proyecto endeudamiento.uy surge ya hace un tiempito. El año pasado fue el momento de mayor actividad. Básicamente surgió por distintas personas y también instituciones que nos parecía como interesante aportar a la discusión sobre este tema, que es un tema muy presente en la vida de las personas y además ahora cobró un nuevo impulso porque hay un proyecto de ley que presentaron en la legislación el año pasado y ahora volvió a tomar curso. Parece que en mayo empiezan las discusiones parlamentarias sobre cómo regular el mercado de crédito y bueno, mejoras que se pueden hacer a la situación para que no tantos hogares y personas estén sufriendo tanto el tema del endeudamiento. Entonces, en ese marco, personas que estamos interesadas en el tema, en particular de economía, de ciencias sociales, de IPRU, de AEU, nos juntamos, presentamos este proyecto a la CSIC en el marco del programa Ciudadanía y Conocimiento y salió financiado. El objetivo en ese momento era básicamente aportar a la discusión pública, no era tanto, digamos, generar nueva evidencia, más allá que hicimos encuestas y grupos focales, sino un poco sistematizar y dar visibilidad al tema, que era como, es un tema eso, en el cual hay muchas personas involucradas, porque de hecho hay en la Central de Riesgos Crediticios, que es donde, digamos, las instituciones de bancos y administradoras de créditos, que son entidades como, por ejemplo, OCA, Creditel, que no reciben depósitos, pero sí prestan, declaran al Banco Central y el Banco Central tiene un registro de todas las personas que tienen algún vínculo con estas instituciones. Si vemos la Central de Riesgo, hay 1.900.000 uruguayos y uruguayas ahí. Quiere decir que casi toda la población uruguaya tiene algún vínculo con el mercado de crédito. Claro. Que puede ser tener una tarjeta de crédito y usarla bien o no usarla, pero eso implica de alguna forma un vínculo con el mercado de crédito. Entonces es algo que trasciende y está en todos lados. Además, sí, se ve que de ese 1.900.000 personas hay más o menos un 40% que tiene problemas de pago de sus deudas. Entonces, si bien para muchos puede no ser problemático, hay una proporción importante de hogares y personas que sí lo está viviendo como con, digamos, más intensidad o con más angustiante porque no están al día con los pagos y, bueno, eso genera después consecuencias en distintas dimensiones de
bien,
la vida.
Bien, metámonos ahí un poco en la relación del uruguayo con el crédito. Ya, digamos, parece que la población que no tiene una relación de crédito de algún tipo es son niños, básicamente. Entonces, ¿cuál es esa situación del vínculo entre la población uruguaya y el crédito? Y en especial, esas dificultades, ¿por qué esas dificultades para el pago?
En realidad ahí, bueno, hay muchas cosas que uno podría pensar. Primero, que estos datos que yo dije son del mercado formal de crédito. Bueno, o sea, sí, hay toda una cantidad exacta de, digamos, de créditos, préstamos que no están registrados, que muchos pueden ser con amigos, familiares, ¿no? Esto de, bueno, te presto plata para algo más, comprar la casa o para comprar un auto en los estratos más altos o para hacer frente al dentista. Con amigos familiares, eso no está registrado, o sea que es más alto en general este número, pero además también excluye a todo el vínculo con prestamistas más informales o el gota a gota, créditos, digamos, que son otorgados en condiciones bastante peligrosas para las personas.
Yo se imagino es más difícil este tipo de créditos, tener datos, ¿no?
Exacto, de eso para Uruguay casi no hay, en el mundo es muy difícil tener datos. Sí hay, digamos, información que viene de instituciones que trabajan en territorios o de las personas que ven cómo esto se ha ido extendiendo, que sí hay presencia. De hecho, en prensa hubieron muchos casos de situaciones de violencia utilizada en el cobro o redes organizadas, digamos, no personas individuales que prestan en situaciones ilegales, sino una organización, crimen organizado digamos, organizado, en el sentido que hacen una actividad ilegal, y hay un incremento de esto en los últimos tiempos, pero todavía eso no está mapeado, es parte de lo que, digamos, en el marco de endeudamiento hoy tenemos como ahí en el tintero y que nos gustaría poder enfocar. Pero si vamos a lo que sí hay datos, que es más el mercado formal, igual ahí esto, hay un montón de personas que no, que están en situación de deudor incobrable con problemas de pago en los registros. Y cuando uno ve un poco los motivos por los cuales las personas piden crédito, hay, en general, los motivos principales son vinculados a llegar a fin de mes, a los gastos corrientes o incluso pagar deuda. Entonces, hay ahí en esto de que para muchas personas el motivo del préstamo no es como la cosa más positiva que uno podría pensar, bueno, pido un préstamo para, no sé, la casa es sí, como el más exacto.
El auto.
Esto, o poder en algún emprendimiento generar algún tipo de inversión, o incluso en la casa, pero una inversión, mejoras de las condiciones de infraestructura. La mayoría de los créditos que se sacan, no, los motivos no son esos, sino más esto de llegar a fin de mes o pagar deuda o gastos corrientes.
O sea, se saca deuda para pagar deuda.
Exacto, hay una parte. De hecho, hicimos una encuesta en el marco del proyecto en donde preguntamos un poco los motivos, y en esa encuesta, si bien eran pocos casos, pero era representativa un poco de a nivel nacional, el 30% era para pago de deuda. De aquellos que sacaban deuda, el 30% lo utilizaba para poder pagar deuda previa, digamos.
Y eso ahí, disculpo por la ignorancia por ahí de la pregunta, ¿se endeuda el uruguayo porque los ingresos son pocos, porque los gastos son muy altos en el país, una mezcla de las dos?
Exacto, ahí, bueno, en términos de, digamos, del análisis más estructural, sí nosotros creemos que hay una cuestión más vinculada al nivel de ingresos, y que los ingresos son bajos en una, por lo menos una parte de la población, los ingresos son bajos y no permiten hacer frente a esto, a todos los gastos que tienen los hogares. Sí puede haber en otros hogares o en otras familias o en otras personas un desfasaje en donde quizás se aspira a tener unos determinados gastos que podrían ser menores y acompañar a los ingresos, y entonces, bueno, está también esto que tampoco es solo responsabilidad individual, ¿no? Pero bueno, el consumismo, qué cosas se esperan como que todos tenemos que tener para sentirnos parte, quizás son cosas que los ingresos de esas personas no dan para poder adquirir, digamos. Pero eso, también hay personas que no es para adquirir cosas que uno podría pensar, bueno, ta, podés no comprarte el celular de última generación o no viajar. Hay cosas que te podrían, digamos, no gastos que podrían ahorrarse, pero hay personas que no, que lo necesitan para pagar los útiles escolares de sus hijos, sus hijas, o cuando aparecen imprevistos, ¿no? Me enfermo y tengo que pagar todos los medicamentos, o tengo que faltar al
doméstico.
Sí, exacto. Cosas que implican gastos fuertes que no estaban previstos y que hacen que se...
Y ahí, en proporción de la población, hay más gente del lado de, bueno, aquellos que por ahí también está esto, ¿no? Bueno, con educación financiera pueden sobrellevarla mejor. ¿O es más el porcentaje de población que está en esta, de tener que sacar créditos para llegar a fin de mes?
Bueno, ahí, digamos, los estudios más con los datos, hay un problema que es los datos que yo te planteé de la central de riesgo, y eso lo estamos analizando ahora. Hay distintos equipos de investigación, por suerte, que están usando esos datos para analizarlos, que nos va a permitir un poco contestar más la pregunta de esta mejor forma. Después hay datos de una encuesta, pero es 2017, hace bastante tiempo. En esa encuesta, ya te digo, los motivos que aparecían primero eran los gastos corrientes. Es cierto que ese motivo aparecía en muchos estratos de ingresos. Entonces uno podría pensar que en los estratos más bajos, si el gasto es corriente, no hay mucha forma de ajustar, y en los estratos más altos quizás sí. Uh-huh. Pero es como una combinación de ambas cosas. Sí, quienes no pueden pagar en general son personas en mayor situación de vulnerabilidad, y entonces más de dinámicas más largas de endeudamiento, y en donde salir es mucho más difícil. Y para esa población, si bien la educación financiera es importante para todos y es una herramienta de política muy valiosa y necesaria, sola no va a solucionar los problemas, ¿no? Que enfrentan las personas con este tema.
¿Y cómo estamos en esa cuestión a su criterio, a criterio tuyo y por ahí del equipo de endeudamiento en cuanto a la educación financiera?
Bueno, ahí los datos en Uruguay muestran, digamos, que hay, estamos mejor que algunos otros países en la región. Todavía falta, hay algunas cosas en las cuales hay que seguir ahondando. Hay lo bueno, digamos, lo que nosotros rescatamos es que en todas las instituciones, en todos los espacios, todos los actores, las personas de a pie y también a nivel político de empresas, todos hacen acuerdo en la importancia de este tema y hay, se han hecho varios avances en, bueno, cómo hacemos para esto pasarlo en concreto a cosas tangibles. De hecho, hay el BCU tiene una cuestión que se llama BCU Educa, en donde tratan desde niños incorporar en los planes educativos cosas de educación financiera. Hay muchas instituciones brindando talleres de educación financiera. Facultad de Ciencias Sociales tiene un programa que empezó hace un par de años que va a los liceos a trabajar con los jóvenes y las jóvenes para pensar un poco esto de la educación financiera. Entonces se ha avanzado mucho, queda mucho todavía por hacer, pero se ha avanzado bastante y hay como un acuerdo generalizado que eso es una cosa necesaria. El problema es que habría que acordar que hay otras más, porque eso solo no va a solucionar la situación.
Mencionabas, por ejemplo, un proyecto de ley que está o que comenzaba en tratamiento ahora en mayo para reestructurar deudas, limitar intereses. Hubo en algún momento una propuesta también de Cabildo Abierto con el tema de la morosidad. No sé si han conversado en el equipo sobre estas iniciativas, si presentan una solución para la situación de los uruguayos hoy.
Sí, bueno, ahí hay una cosa un poco compleja que es, claramente hay diferencias en lo que es las tasas, ¿no? Para personas que tienen trabajo formal, que tienen ciertos ingresos y pueden acceder, por ejemplo, a préstamos de banco, las tasas en los bancos son en torno a entre el 30 y 50%, pero si uno no cumple las condiciones para que un banco le preste y quiere seguir en el mercado formal de crédito, puede ir una administradora de crédito. Estas otras instituciones que no reciben depósitos, pero prestan plata, ¿no? Sí. Esto del vení que te damos préstamo a sola firma y con la cédula te dan... Ese tipo de instituciones prestan a tasas muchísimo más altas, del 120%. Entonces hay una diferencia grande entre cuánto yo voy a tener que pagar de intereses según mi situación inicial y quién me va a terminar prestando la plata, ¿no? Ya hay una primera cuestión que es eso, trabajadores informales es mucho más difícil que accedan a préstamos más baratos porque no cumplen con las condiciones para acceder. Claro. Entonces se terminan endeudando a tasas muy altas. Cuando se planteó, de hecho, con Cabildo y ahora en este proyecto también hay parte de, digamos, de regulación de tasas, cómo hacer para bajar las tasas, es verdad que hay una cuestión que sale que es, bueno, si bajamos las tasas y los bancos dejan de prestar o las administradoras de crédito dejan de prestar a las personas quizá terminan endeudadas con prestamistas o con estas redes de organizadas de préstamos ilegales. Y entonces hay que tener cierto cuidado en esto de, bueno, ¿cómo hacemos para bajar las tasas, pero que no genere que la gente sea expulsada del mercado formal al informal? Entonces ahí hay una tensión. También es cierto que, y nosotros lo hemos discutido mucho, que la publicidad juega un rol clave en todo esto. Sí, y ahí la educación financiera, exacto, como que las personas puedan críticamente mirar una información y entenderla, pero también que las instituciones que están haciendo publicidad y quieren vender sus créditos sean responsables en lo que transmiten, ¿no? Muchas veces es difícil encontrar la tasa de morosidad, que lo que yo doy de información de cuánto es el préstamo, la gente lo entienda y podría ponerlo más fácil. Podría decir, bueno, yo te doy esto, vos me vas a tener que devolver. Yo te doy 100, vos me vas a tener que devolver 200. Quizás muchas personas cuando ven eso dato así, claro, deciden no adquirir el crédito ese, pero si vos me decís, es una tasa de 100, chiquitito y no sé mucho.
Hay que ese tipo tasa cero, estas cosas súper chiquitas.
Exacto, tasa cero, no, o sea...
Nadie te presta plata por prestarle.
Y hay que ir a la letra chica. De hecho, salió hace poco una investigación de UDECO, la Unidad de Defensa del Consumidor, que analizaba un poco en los bancos, en las publicidades de créditos, el cumplimiento no con la regulación y qué cosas se decían en esas publicidades o no, y lo que dice la investigación es que todavía falta mucho por hacer en términos de la regulación. Este proyecto de ley nuevo tiene, que lo tenían mucho los anteriores, y hay mucho de esto que ya está legislado, solo que no se cumple, pero en este también se hace un poco de énfasis en esto de la publicidad. Además de la parte de la estructura de las tasas, como un poco en esto de la publicidad, la regulación y el rol de defensa del consumidor en ese sentido.
Uh-huh. Después me surgió una pregunta por fuera de agenda, porque mencionabas a estas casas prestamistas, ¿no? Que decías, no reciben ellos depósitos, ¿no? ¿De dónde sacan la plata entonces como para prestar después a las personas?
Claro, ahí eso, exacto. Entonces, el formato de negocio es distinto que el de un banco, porque es como capital propio que lo deciden invertir en prestar, y entonces el retorno es parte de cómo cubren su capital. Pero una cosa que también se observó y que planteó, de hecho, AEBU lo ha analizado bastante, es la concentración del mercado. De hecho, hay muchas de estas empresas que son de los bancos. Oka es, me parece que de Itaú, o sea, hay varias que son sucursales, y eso hace que en realidad uno piensa, bueno, son distintas, pero no, segmentan el mercado de otra forma, pero claro, al final de cuentas como que hay vínculo entre las administradoras y los bancos, y por tanto en esto que los economistas defienden mucho de la competencia y yo qué sé, bueno, no es tan claro que en este sector haya tanta digamos,
Después quería preguntarte, porque conversamos también con Gastón afuera de aire por el tema del endeudamiento, ¿no? Que está tan en la vida de nuestro país, y que por ahí no es cómo nos manejamos, o los niveles de endeudamiento que hay en la población uruguaya no están así en otros países, ¿no? O sea, a nivel regional, ¿cómo estamos con eso?
Bueno, en realidad, o sea, a nivel agregado, sí. O sea, si uno mira a nivel país, digamos, el porcentaje de los créditos sobre el PIB, por ejemplo, estamos en una situación mitad de tabla. ¿Sí? Sobre todo Uruguay, porque el mercado de hipotecario en Uruguay no es tan pesado, y en muchos otros países sí, no a nivel de regional, sino del mundo. En muchos países europeos, por ejemplo, como que el crédito hipotecario tiene más peso, acá tiene poquito. En términos de consumo estamos más o menos parecido. Sí han habido en los últimos, en las últimas dos décadas, quizás como desde los 90, un poco después, como una incremento en todo el mundo de los niveles de acceso al crédito, en esto de la inclusión financiera, digamos, también de los del nivel del acceso al crédito, y también de problemas en el pago de las personas que acceden, como que en ese sentido es algo más generalizado, y en varios países está esta preocupación de América Latina, y también en el mundo en general, en España, Estados Unidos, como que no es una problemática solo nuestra, digamos. Claro.
Que tiene que ver también, imagino, con el tema de los ingresos de las personas.
Sí, y también, sí, seguro. De hecho, también lo que pasa es que, bueno, la situación o la realidad quizá de las personas endeudadas en España es distinta de las personas endeudadas en Uruguay, y un poco en esto de los ingresos, y también, bueno, de cómo los estados de bienestar cubren o no cuando hay un shock.
Imagino también con quién se endeudan.
Exacto. Sí, pero lo iba a decir otra cosa y se me fue.
Ah, no pasa nada, no pasa nada. Porque a mí me está pasando exactamente lo mismo, igual. Nada, capaz ahí vayamos entonces a lo seguro, que era con respecto a endeudamiento UBI. Estuvieron hace poco en Las Piedras. ¿Por qué ven la necesidad o cómo se ve, cómo se traslada esto después a la conversación con la gente? ¿Cómo has recibido la presentación del proyecto con la sociedad civil?
Bueno, nosotros, de hecho, una cosa importante es que esto conforman el grupo personas de distintos espacios y distintas organizaciones. De hecho, está, bueno, AEBU, un sindicato, también IPRU, que es una organización social que tiene mucho trabajo en territorio, más allá de la Facultad de Ciencias Sociales, y nosotros. Y lo que nos había pasado, primero, es que en esta instancia inicial habíamos hecho, bueno, una encuesta, pero a más grupos focales, y todos habían sido en Montevideo. Entonces queríamos un poco pensar, bueno, de salir, porque las dinámicas en los territorios pueden ser muy distintas para los distintos territorios, sobre todo esto de la presencia del mercado informal, ilegal, claro. Exacto. O cómo se vivían cómo se vive la deuda en los hogares, ¿no? En la encuesta que nosotros hicimos y en los grupos focales, como la mitad de las personas lo viven como con preocupación, o sea, es un tema que les preocupa. Pero bueno, queríamos como tratar de alguna forma ampliar la visión a una cosa no tan montevideana o metropolitana. Y en general, bueno, la primera experiencia fue en las piedras y estuvo bueno porque en la conversación surgieron cosas de particularidades de los territorios y también del conocimiento de cómo se da el proceso en los distintos espacios. Y ahora la idea es en junio ir a Salto para ver también ahí salir un poco las piedras. Está todavía en ese intermedio, sí, ¿no? Que, exacto. Sí. Iríamos a Salto y bueno, después tratar de eso, ir siguiendo. A su vez, como está EBU e IPRU, que tienen anclaje territorial en otros lados, eso como que nos da un poco otra mirada. Pero bueno, compartir y poder conversar con personas de otros lados.
Elisa Failache, doctora en economía, docente de la Facultad de Ciencias y Administración y coordinadora del proyecto de endeudamiento.uy, muchas gracias por haber estado estos minutos en Unirradio.
A ustedes, muchas gracias.